Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí está José Luis Ramos, mi colega Amado Gil. Hoy no está con nosotros. En breve, en la tertulia, Cuba sigue pendiente de la recuperación de las sobrevivientes de la tragedia aérea. Emily Sánchez de la O, Maylen Díaz Almaguer y Gretel Landrovet están en estos momentos recuperando, están en condición sumamente críticas. Vamos a estar hablando precisamente de esta grave y triste noticia, ¿no? Por cierto, se ha iniciado ya la investigación de esta tragedia aérea. Otro de los temas hoy, el gobierno de Donald Trump dice que tomará más medidas tras el resultado fraudulento de las elecciones presidenciales en Venezuela, señalaron este lunes la Casa Blanca y el Departamento de Estado. Y en Nicaragua, la Policía Nacional usó armas de fuego de manera indiscriminada durante las protestas. Así está señalando un informe preliminar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hoy los periodistas invitados, Luz Escobar está en La Habana, Alberto Méndez Castelló está ya en Las Tunas, la producción es de Johnny Hilfer, la dirección técnica del señor Tony Simón. El saludo nuevamente a todos los que sintonizan las noticias como son. Más adelante en el programa, el Grupo de Lima no reconoce la legitimidad del proceso electoral desarrollado en Venezuela por no cumplir con los estándares internacionales de un proceso democrático, libre, justo y transparente. Acuerdan reducir el nivel de sus relaciones diplomáticas con Venezuela, entre otras medidas, y hoy analizamos los comicios en Venezuela con el abogado y alcalde de Chacao, Ramón Muchacho. También vamos a hablar de Estados Unidos. El presidente Donald Trump dijo que exigirá al Departamento de Justicia investigar si el Buró Federal de Investigación infiltró su campaña presidencial. El equipo legal de Donald Trump afirma que el fiscal especial ha dejado entrever que su investigación sobre el mandatario podría concluir en septiembre. Y Estados Unidos está prometiendo aplicar a Irán las sanciones más fuertes de la historia. Estos temas con nuestros analistas. Dicho todo esto, como siempre acá en el programa, hay una portada. Y la de hoy, bueno, ¿qué comían y bebían a bordo los primeros navegantes transoceánicos? Ya les cuento. Y la nota viene a raíz del primer festival marítimo de Paisa, que se está realizando en estos momentos por allá por Europa. Pues se conoce más a fondo, por cierto, cómo era la alimentación de los tripulantes en aquellas larguísimas travesías. Héctor Buitrón, director de actividades pedagógicas del Museo Naval de San Sebastián, dijo que podían pasar muchos meses e incluso años embarcados en alta mar y que los marineros se las ingeniaban para sobrevivir en las primeras travesías transoceánicas con una dieta muy limitada, escasa en productos frescos, las carnes y pescados en salazón. Según Buitrón, las legumbres, el queso y una pasta recocida de harina y sin levadura constituía la base del menú de la tripulación. Y para beber, todo menos agua. Dice que solía quedar contaminada por su almacenamiento en toneles de madera y por tanto era frecuentemente foco de infecciones a bordo. Llevaban, dice la nota, vacas para consumo de leche, también patos y gansos. Comían una ración básica al día y el mejor alimento lo consumían el día jueves y el día domingo. Interesante lo que comían y bebían a bordo los primeros navegantes transoceánicos. Y vamos a saludar allá a Alberto Méndez Castelló mientras restablecemos el contacto telefónico con Luz Escobar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. José Luis, déjame decirte que esa dieta de los marineros hace tantos años, hoy casi es un lujo acá en Cuba. Ahora me recuerda a la dieta que consumían los esclavos acá durante la época de la colonia, que estaba basada en tasajo, plátanos machos, harina de maíz, y eso hoy en el campo cubano también sería un tremendo banquete.
Me imagino, ¿no? A mí me sorprendió, y de verdad que sí, ¿no, Alberto? escuchar que llevaban vacas para el consumo de leche, por supuesto, pero también patos, gansos. Y me queda la incógnita que el mejor alimento, ¿por qué era consumido jueves y domingo? Voy a tratar de averiguar y si encuentro la respuesta, lo traigo acá al programa. Luz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Y quiero, a nombre, bueno, de nosotros acá, felicitar al equipo del diario independiente 14 y medio, que hoy está celebrando 4 años ya, ¿no?, de haberse iniciado. En nombre de todos nosotros, la felicitación para todo el equipo. Así que te hago la mención a ti para que se lo haga saber a los demás.
Sí, muchas gracias. Un saludo desde La Habana. Aquí sí, a golpe de contra viento y marea, estamos aquí celebrando ya nuestros primeros 4 años, que para cualquier medio digital es bastante, pero para uno independiente desde Cuba es un récord. Lo hemos vivido con mucha intensidad, pero es una felicidad estar cumpliendo 4 años. No pude escuchar la noticia curiosa porque la llamada se salió, recién me...
No, sencillamente estaba diciéndole a los oyentes, y lo comparto contigo, algunas de las cosas que bebían y comían a bordo los primeros navegantes transoceánicos. Y te resumo, dice que había legumbres, queso, una pasta recocida de harina sin levadura, y que llevaban vacas para el consumo de leche, también patos y gansos.
Bueno, una delicia.
Sí, sí, sí. Alberto, por cierto, lo resumía muy bien el comentario, y yo creo que con esto... Vámonos a la tertulia mejor para no seguir ahondando en este asunto de alimentos, ¿eh?
En las noticias como son, tertulia.
Bueno, los cubanos se aferran a la esperanza y siguen en vilo la recuperación de Emily Sánchez de la O, residente en la provincia de Holguín, Maylen Díaz Almaguer, residente también en Holguín, y a Gretel Landrovet de Font, residente en La Habana. Son las tres únicas sobrevivientes entre los 113 ocupantes del avión accidentado el viernes en La Habana, cuya batalla por la vida aporta el único atisbo de luz en medio del dolor que enluta a Cuba. Aunque tres jóvenes cubanas mantienen este estado crítico, dicen los médicos, con alto riesgo de complicaciones debido a los severos traumas craneales, fracturas y quemaduras sufridas en el siniestro, sus familiares aprecian el milagro de que estén con vida y agradecen el continuo apoyo de un país entero dedicado a arroparles en el difícil trance. Yo creo que esto es muy importante, ¿no? El mensaje, la solidaridad hacia la familia. Recordemos que este Boeing 737, alquilado a la compañía mexicana Global Air, cubría la ruta entre La Habana y Holguín cuando se precipitó a tierra minutos después de despegar por causas aún desconocidas. Residentes de la provincia de Holguín organizaron los funerales para los 67 residentes en esa ciudad que murieron en el avión que fueron enviados a la ciudad. Poco a poco están llegando los restos para ser sepultados. Especialistas recuperaron en buenas condiciones una de las cajas negras del avión. Marcelo Aurelio Hernández, expiloto entre 2005 y 2013 de la firma mexicana Demesh, que había arrendado este avión a Cuba, dijo el pasado sábado al diario Milenio que había presentado denuncias por las anomalías que detectó cuando trabajaba ahí. Hernández aludió a fallas como mantenimiento deficiente, prohibición de volar en Chile y vuelos nocturnos sin radar en Venezuela. Por último, el domingo fue el segundo y último día de luto oficial para las víctimas. Vámonos a La Habana para conocer las primeras impresiones con Luz. Adelante.
Sí, hay que decir que aquí desde La Habana hemos podido comprobar que realmente ha sido un duelo vivido sinceramente por parte de todos los habaneros. Se nota en las casas, en las calles, pocas personas haciendo lo que normalmente hacen el fin de semana, que son música, y eso es algo que se notó este fin de semana. También en los alrededores de la sala, donde las personas que acompañan a los familiares de las tres sobrevivientes, se ve mucha solidaridad, muchos familiares que vienen a dar un abrazo, a dar un consuelo, a traer una merienda para poder ayudar a estas personas que están viviendo por una situación muy difícil, ya que estas mujeres que están hoy en el Hospital Calixto García tienen una salud muy delicada y difícilmente puedan salir de esto, si salen con vida, sin secuelas. Ya lo estuvo explicando uno de los doctores que la está atendiendo, que de todas formas la familia, a pesar de que se aferran a la esperanza, están viviendo momentos muy difíciles y ahí están los amigos para ayudar. Desde el punto de vista de la cobertura que hemos podido apreciar en la prensa cubana, hemos lamentado un poco de esto que no queríamos y que no queremos ver en una noticia como esta, que es politizar un asunto tan delicado donde está en juego el duelo de tantas familias, ¿no? La persona que estaba hablando, desde el izquierdo, ministro de Transporte, estuvo un poco deslucido a la hora de mencionar razones como el bloqueo o como que esto era una responsabilidad de la aerolínea mexicana, cuando las personas que tomaron ese vuelo solo sabían que estaban montándose un avión de Cubana de Aviación, y creo que Cubana tiene que implicar su mano a la hora de dar una respuesta, y así las autoridades cubanas también, porque creo que es importante que desde aquí la gente se sienta informada y protegida de que hay esta aerolínea y que está brindando un apoyo desde el punto de vista de información. Y creo que también se ha apartado un poco todos los antecedentes que se han vivido con la aerolínea en los últimos dos meses. Creo que la aerolínea debe responder en términos de gestión, o sea, estos aviones que tenían, qué horas de vuelo tenían, qué detalles que las personas ya pueden ir sabiendo y que han sido escamoteados un poco, que esperemos que a raíz de que la investigación vaya avanzando se conozcan, ¿no? Y ya vendrán otros momentos más difíciles en los cuales tendremos que escuchar también de cómo van a ser los procesos legales que vengan detrás de esa investigación, ¿no? Desde el punto de vista de la indemnización a estos familiares.
Claro, muchas informaciones salen desde La Habana y también análisis desde otras partes del mundo sobre esta tragedia, ¿no? De este Boeing 737-200 estrellado en Cuba. Dice el ABC, por ejemplo, que era una pieza de museo, y hablan con un experto en aviación que ha declarado al periódico ABC apuntando a que el aparato le pudo fallar un motor o los flaps. Pero esto que es una pieza de museo, esto también es considerado dentro de cualquier tipo de investigación por los años que tiene el aparato, el mantenimiento que se le da, pienso yo. Alberto, voy contigo.
Sí, mira, yo estaba hablando con un ingeniero aeronáutico y él me decía que estos aviones, pues sencillamente a estas alturas, estos aviones datan del año 78, del siglo pasado, y él me decía que a estas alturas volar un avión de esos sin que hubiera sido remotorizado, bueno, ya de por sí constituía un riesgo. Luz se refería a lo que estaba diciendo el ministro, por cierto, como dice bien dice ella, la deslucida presentación del ministro de Transporte. Y yo creo que no se le puede achacar toda la responsabilidad, aún teniéndola a la compañía esta mexicana, porque sencillamente lo que ocurra dentro del territorio nacional es responsabilidad del gobierno cubano. Y sencillamente usted no puede fletar, digamos, una embarcación o una aeronave si no tiene las debidas medidas de seguridad para usted exponer la vida de personas humanas, sean de cualquier lugar del mundo, de una forma así tan irresponsable. ¿Qué ha sucedido? Bueno, no sabemos. La investigación dirá la última palabra. Lo que sí es un hecho concreto es que, bueno, es un avión que ya estaba pasado de, digamos, que de las horas de vuelo para que continuara ejerciendo esa labor.
Habíamos dicho que el gobierno de los Estados Unidos, la Casa Blanca y el Departamento de Estado tomarían más medidas tras el resultado fraudulento de las elecciones presidenciales en Venezuela, así se había indicado. Bueno, acaba de suceder. Una nueva medida económica fue tomada por el presidente de los Estados Unidos. La orden ejecutiva firmada por el presidente Trump restringe a Venezuela de liquidar activos estatales. Según indicó la agencia Reuters vía Twitter, la orden ejecutiva también impediría la liquidación de saldos de cuentas por cobrar relacionados con el petróleo. Y por otro lado, señaló que el gobierno del presidente Donald Trump ha sostenido discusiones con China y Rusia sobre la emisión de una nueva deuda a Venezuela. Esta es la nota que podemos compartir con ustedes. También el vicepresidente Mike Pence dijo que Estados Unidos no se quedaría de brazos cruzados mientras Venezuela se desmorona y la miseria de su valiente pueblo continúa, y llamó al régimen de Maduro a permitir la ayuda humanitaria y que su gente sea escuchada. Luz, acaba de suceder y lo tenemos acá en la tertulia. Yo creo que es importante la nota, ¿no?
Sí, lamentablemente no veo que este tipo de medidas pueda incidir directamente en lo que va a evolucionar en Venezuela en los próximos meses. Ya por experiencia hemos sabido que este tipo de sanciones aquí en Cuba, por ejemplo, no fructifican con este tipo de tiranos y de dictadores. O sea, yo además aclararía que, óigame, más que una... de un resultado fraudulento, se trata de unas elecciones fraudulentas, porque el Consejo Nacional Electoral está claro que responde directamente a las órdenes de Nicolás Maduro y de su gobierno, y desde el principio ya la Mesa Unidad Democrática estaba diciendo que por eso llamaba la atención, que eso no iba a ser una elección en la cual se pudiera confiar. Entonces, yo me detallaría en las cifras de venezolanos que esto, el domingo no fueron a votar. Creo que es importante ese número. Estaban convocados a la urna, 8 millones se presentaron y 5 votaron por Maduro. Creo que ha sido el peor resultado que ha tenido el chavismo en los últimos años. Y eso indica también el descontento, y más que descontento, la crisis que hay en Venezuela ahora mismo, que no creo de verdad, sinceramente, que se vaya a solucionar con estas medidas, aunque como apoyo internacional sea válido. No creo que vaya a empujar a ninguna dirección. La respuesta está en los venezolanos, en lo que puedan hacer ellos desde la oposición.
Claro, el gobierno de los Estados Unidos había ya tomado medidas individuales, ¿no?, con funcionarios, sí, del gobierno. Ahora ya la extiende al firmar esta orden ejecutiva, limitando al ejecutivo, a Nicolás Maduro, ¿no?, la venta de deuda y activos públicos, pero en territorio de Estados Unidos. Alberto.
La administración Trump está actuando consecuente, digamos, con la cifra, porque si el 46% de los venezolanos fueron los que se presentaron en las urnas, bueno, esto dice que algo así como el 54% de los venezolanos no votaron. El abstencionismo es más, el abstencionismo es notable, y entonces digamos que el gobierno de los Estados Unidos no está mirando con los ojos de Maduro ni con los ojos del chavismo, sino con los ojos de la mayoría del pueblo de venezolano. Al momento de no presentarse a las urnas, de no ejercer su derecho al voto, pues bueno, está ya de hecho votando. ¿Por quién? ¿Por quién? Bueno, pues que esta administración que ha asumido el país en el caos y en la miseria. Imagínese usted, Venezuela con la mayor reserva petrolera del mundo, la miseria que está viviendo, bueno, pues específicamente yo creo que es correcto lo que está haciendo los Estados Unidos.
Las noticias como son.
Bueno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha presentado este lunes un informe preliminar donde afirma que la Policía Nacional usó armas de fuego de forma indiscriminada durante las protestas en Nicaragua. La organización, que ha registrado 76 muertes durante las protestas, aseguró además que hubo detenciones arbitrarias y no descartó que haya habido ejecuciones a manos de francotiradores. Los tratos son degradantes a los detenidos y la constante intimidación a los manifestantes han sido otras dos de las constataciones de esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos que llegó la pasada semana a Managua. Muchas están en grave riesgo. Las personas, en este informe se está detallando también que recomiendan al gobierno cesar la represión. Hubo un patrón de detenciones masivas y arbitrarias durante los primeros días de las protestas. Piden la libertad de expresión, también piden que el Estado cese las campañas públicas en contra de los jóvenes sobre las protestas. Se está hablando también de que no se ha determinado las causas de muerte. La comisión ha identificado un patrón en que el Instituto de Medicina Legal, así como algunos hospitales, no hicieron lo que debían para establecer las causas de las muertes durante las protestas. Luz, sin duda es una noticia que está en desarrollo y que seguimos acá en el programa, ¿no?
Sí, sin lugar a dudas, lo que está ocurriendo en Nicaragua ahora mismo es muy seguido. por toda la región, en Latinoamérica, en Cuba en particular, en las personas que luchan por los derechos humanos en este país, están siguiendo muy de cerca la noticia y lamentan que en la prensa oficial, en los medios, tanto audiovisuales como en la prensa plana, eso se ha tratado de una manera prácticamente quirúrgica, sí, a la hora de mencionar los culpables de esta situación. Cuando se habla de muerte, se habla de personas que han muerto, no se habla de en qué condiciones murieron ni de a manos de quién han muerto, a pesar de que ya hay denuncias como esta, que me alegro que la corte repiten el nombre que
Es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La Comisión Interamericana, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se haya pronunciado y además se haya tenido acceso también a todas estas instituciones en Nicaragua para poder hacer su trabajo, cosa que en un país como el nuestro sabemos que nunca hubiera sucedido. De todas formas, yo lamento mucho que en este país el partido, una persona como Daniel Ortega, que está matando a los jóvenes que están en la calle protestando por la situación ya insostenible que se vive en Nicaragua, en Nicaragua. Yo apruebo claro. Totalmente que este tipo de organizaciones internacionales estén en el terreno apoyando a las personas que están muriendo y dando un dictamen que sea reconocido a nivel internacional.
Vamos contigo, Alberto, nos queda poco tiempo.
Oye, brevemente te puedo decir que si la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está especificando de que hay ejecuciones o por lo menos casos de ejecuciones a manos de francotiradores, estamos hablando técnicamente de asesinatos. Porque un francotirador no está disparando a mansalva, sino de forma muy selectiva y con casos muy específicos, y criminológicamente, sencillamente, desde el punto de vista médico-legal, eso es posible establecerlo, o las autoridades nicaragüenses pueden establecerlo, porque un francotirador establece heridas muy precisas, que son muy fácilmente claro. Identificables por un médico forense.
Hoy se cumplen 34 días de crisis política allá en Nicaragua. Gracias a Luz Escobar, también Alberto Méndez Castelló. Yo regreso, mantenga la sintonía.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9565 y en los 11930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Y a continuación, las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tocaros. Las damas de blanco, Aymara Nieto, Marta Sánchez, Nieves Matamoro y Marieta Martínez, se encuentran detenidas en diferentes entidades del MININT en la capital de Cuba. Así lo denunció a Radio Martí Berta Soler, dirigente de la organización femenina.
Tenemos presa a Aymara, que la tuvieron el domingo 6 y el día 17 la llevaron para la prisión de mujeres Guatao. Y bueno, está acusada del supuesto delito de atentado. Y entonces, bueno, estamos esperando si realmente le van a hacer el juicio. Y tenemos el caso de Marta Sánchez, bueno, del día 11 de marzo, que está presa en el Guatao pendiente a juicio. El caso de Nieves Matamoro, que del día 9 de mayo, de abril, también está presa, donde ya está sancionada 1 año y 6 meses de privación de libertad. Tenemos el caso de Marieta Martínez, que el día 16, también en las proximidades de la sede nacional, la detuvieron y hasta este mismo momento no sabemos exactamente dónde está Marieta, puesto que la llevaron para el centro de detención y clasificación activa, donde estaba sujeta o está sujeta a deportación. El viernes quedaron en que la iban a deportar para Camagüey, no la deportaron. Pero su esposo llamó al Viva el sábado para preguntar sobre el estatus de Marieta y le dijeron que no estaba en el Viva. Entonces no sabemos realmente dónde, el destino o en qué lugar tienen a Marieta, puesto de que si no está en el Viva y no está en Camagüey deportada, ¿en qué lugar está?
Una semana después de la venta de carne de cerdo en mal estado en los mercados estatales de Santa Clara, las autoridades siguen sin sancionar a los responsables. Así lo expresó la periodista independiente Guillermo del Sol.
Ahora no le han informado a la población qué hicieron con estas personas ni qué medidas van a tomar. Ahora, que la carne estaba en mal estado, es verdad, estaba podrida, la carne estaba verde. Muchas personas se molestaron grandemente y eso fue tremendo, pero esto fue como decir, le vamos a dar agua al dominó. Hasta el momento no se ha dado ni por los medios oficiales de comunicación, ni por ninguna parte, ningún tipo de información. Esta carne la vendió el Estado, igual que el picadillo que está llegando en mal estado también a las casillas. Y ningún delegado resuelve nada, pese a las cientos de quejas que hay en las reuniones del delegado. El gobierno sí debía tomar cartas en esto, el gobierno no ha hecho nada ni ha dicho qué va a hacer.
Las imágenes de la carne en mal estado fueron publicadas en la red social Facebook por un reportero de la localidad y compartidas por decenas de seguidores. El diario digital cubano 14ymedio.com cumple 4 años de fundado. Joanny Sánchez, fundadora y editora del medio de comunicación independiente, dijo este lunes en Twitter que ha sido un tiempo de esfuerzo, constancia y de apostar por el buen periodismo. Comentó también que 14 y medio ha sido a los ojos de muchos que han encontrado en esas páginas un soplo de aire fresco informativo y una prensa comprometida con los lectores. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo que las elecciones en Venezuela fueron un fraude y que no cambian nada. Pompeo dijo vía Twitter que el pueblo de Venezuela necesita dirigir el país. El jefe de la diplomacia de los Estados Unidos también llamó al gobierno de Venezuela a poner en libertad a Josh Holt, ciudadano de los Estados Unidos detenido en Venezuela desde el año 2016. El derechista Iván Duque encabeza la intención de voto entre los colombianos para las elecciones presidenciales de fines de mes, con una ventaja de 12 puntos sobre el izquierdista Gustavo Petro. En la encuesta de la firma Invamer, Duque alcanzó un 41.5% de las intenciones de voto frente a un 29.5% de Petro, exalcalde de Bogotá. La elección presidencial de Colombia está programada para el domingo 27 de mayo. Si ninguno de los candidatos obtuviera más de la mitad de los sufragios, se realizaría un balotaje en junio entre los dos más votados. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso acá, José Luis Ramos. Señoras y señores, Nicolás Maduro resultó reelecto en una jornada electoral que estuvo marcada por denuncias de irregularidades durante todo el proceso. El candidato opositor Henry Falcón está exigiendo a las autoridades del Consejo Nacional Electoral que declare como nulas estas elecciones o comicios y que se convoque a un nuevo proceso. Como pocas veces ha ocurrido en Venezuela, el índice de abstención ha sido el ganador. Y vamos a hablar precisamente de este tema con el alcalde de Chacao, el abogado Ramón Muchacho, a quien saludamos. Alcalde, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo está?
Buenas tardes, José Luis, muchas gracias por la llamada. Saludos.
Bueno, su primera impresión después de estos resultados era como algo cantado, esperado, pudiéramos decir, ¿no?
Sí, así es, efectivamente, no hay sorpresas, ¿no? La primera conclusión es que no hay sorpresas con lo que ocurre en Venezuela, se confirman los escenarios que esperábamos, que son pues dramáticos para el país, pero de ninguna manera son sorpresivos.
¿Quién ganó en Venezuela verdaderamente? ¿El abstencionismo, el venezolano que se quedó en su casa porque está descontento, la oposición con el llamado que hizo? Me gustaría escuchar su opinión.
Bueno, lamentablemente no hay ganadores, José Luis. Ojalá hoy pudiéramos celebrar el triunfo de algún sector. No hay ganadores. Claramente pierde Maduro en el sentido de que ha hecho probablemente las elecciones con mayor rechazo internacional en la historia de Latinoamérica y tal vez del mundo. Maduro ya está deslegitimado, pero aún así es perdedor. Pierde además por la gran abstención. Pierden los candidatos que se montaron sobre tesis infundadas de que en Venezuela hay posibilidades de una salida de electoral o que se puede ir a elecciones con condiciones. Pierde todo el mundo. Tal vez lo que tendríamos que destacar, yo destacaría un reconocimiento especial al pueblo venezolano que se resistió a inmensas presiones, a sobornos, a comida por votos y ese tipo de cosas, y se quedó en sus casas y habló a través del silencio, aunque parezca contradictorio. Fue un silencio atronador el que hubo ayer en los centros electorales vacíos. Así lo vio el mundo, así lo vio la Fuerza Armada Nacional, así lo vio las fuerzas vivas del país. Así es que no hay ganadores, lamentablemente, pero un reconocimiento a un pueblo que se sigue resistiendo a la dictadura.
Vamos a ver brevemente a la presidenta del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, a Divisay Lucena, anunciando ese primer corte, anunciando que el señor Maduro había sido reelecto. Pero vamos a escucharla a ella porque hay algunas cifras, algunos datos importantes que quiero compartir.
De votos válidos podemos decir Nicolás Maduro Moros con 5.823.728 votos. Henry José Falcón Fuentes, 1.820.552. Javier Alejandro Bertucci Carrero, 925.042 votos. Reinaldo José Quijada Cervoni, 34.614 votos.
Alcalde, escuchábamos que el señor Maduro ganaba, pero el dato interesante, pienso yo, y lo quiero compartir con usted y los oyentes, Maduro gana con más del 50% de abstención.
Así es. Más de un 50% de abstención, según los datos del CNE, que no tenemos forma de comprobarlos y que tienen poca credibilidad, podemos asumir, suponer que el CNE ha inflado los números de participación, los números y las estimaciones que han provisto otras organizaciones no gubernamentales. En todo caso, ya hay un precedente, y es que cuando se hizo la elección de la fraudulenta elección de la Asamblea Nacional Constituyente, también hubo un caso de doble conteo de votos y se inflaron los votos. En todo caso, una altísima abstención, y resalta que según el CNE, el resultado pone a Maduro triplicando a su más cercano contendor, cosa que contrasta además fuertemente con las encuestas que habíamos visto. La mayoría de las encuestas venezolanas ponían o a Henry Falcón ganando por un promedio de 5 a 10 puntos porcentuales o en empates técnicos con muy pocas diferencias. Y amanecemos con un resultado donde Maduro supuestamente está triplicando al principal candidato, vamos a decir, al que llegó de segundo lugar. Bueno, cosas inexplicables, números que no cuadran, pero al final del día, repito, nada de esto nos... No hay posibilidad de una salida.
Alcalde, muchacho, usted pudiera moverse un momento, tenemos mala la comunicación desde su teléfono.
Sí, con acá.
Ahora lo escucho mejor, Perfecto. Quería preguntarle, Maduro ha prometido que va a reparar los errores que ha venido cometiendo. Dice que va a lograr la prosperidad económica, asimismo dijo que dará a conocer el plan para rescatar a Venezuela, pero está llamando a un diálogo nacional. ¿Usted cree que deba insistir en el diálogo nacional y que haya gente dispuesta a dialogar?
Bueno, gente dispuesta a dialogar siempre puede haber, porque el gobierno tiene una chequera mermada, pero la sigue teniendo y tiene mucho poder de coacción, porque el gobierno tiene, pues, tiene una zanahoria para quienes lo complacen, y quienes no lo quieren complacer, pues tiene un garrote muy grande que incluye cárcel, tortura, persecución. Es decir, siempre habrá gente dispuesta a sentarse en una mesa de diálogo. La pregunta es si la oposición real, verdadera, si algún vocero o representante legítimo y legitimado, además de la oposición, esté dispuesto a hacerla. Los últimos que lo hicieron eran representantes legítimos de la oposición, como fueron el diputado Julio Borges, por ejemplo, expresidente de la Asamblea Nacional, y otros representantes de los partidos políticos. Pero ese último intento de diálogo, al cual nosotros nos opusimos porque nos parecía ya innecesario, extemporáneo, pero que en todo caso se dio, fracasó, terminó con aquella famosa no firma de aquel acuerdo que se iba a firmar en Dominicana, colapsó ese diálogo y después de eso pues ya no hay posibilidades de repetir otro diálogo. En todo caso, no creo que ningún actor de la oposición que esté realmente legitimado esté dispuesto. De nuevo, pueden salir algunos otros actores que se hagan pasar por líderes opositores o por legitimados, pero no será otra farsa, será otro circo como el de ayer. No creo que haya oportunidad de un verdadero diálogo entre la oposición y el gobierno en Venezuela en este momento.
El aumento de la pobreza extrema en su país, en Venezuela, el caos económico y social, sin duda, ¿no?, causado por la crisis política que tiene el país. ¿Usted cree que fueron los protagonistas de estas elecciones del 20 de mayo?
Así es, y además, José Luis, y un alerta para la comunidad internacional, la crisis en Venezuela hoy amanece tan grave como la semana pasada, pero amenaza con tomar mayor velocidad. Es decir, ya el gobierno estaba deslegitimado, hoy Maduro amanece aún más deslegitimado, digamos, después del bochorno de ayer, pero además tenemos una hiperinflación que ahora está en pleno desarrollo, que agarró mayor velocidad y que los analistas estiman en más de 13 o 15 mil% anual. Eso es insoportable para cualquier país, para cualquier pueblo en el mundo. Pero además de eso, José Luis, hay un elemento de último momento que hay que agregar, y es que hace 10 días aproximadamente ocurrió algo inesperado, y es que PDVSA quedó prácticamente paralizada en su capacidad exportadora a raíz de las demandas y las decisiones judiciales que se han dado a raíz del caso ConocoPhillips en las Islas del Caribe. Entonces, cuando tú pones en una licuadora esos elementos y los mezclas, lo que sale de allí es una combinación explosiva. Un país que está sin instituciones, con un régimen dictatorial absolutamente deslegitimado, con una hiperinflación galopante, sin moneda, destruido el signo monetario, de hecho materialmente no hay moneda, y encima colocas a PDVSA, que es la única fuente de recursos que tiene el gobierno, en esta situación. Cuando tú pones eso en el ambiente, sabes que las cosas van a empeorar, que la migración en Venezuela puede llegar a una nueva ola mucho mayor que las que hemos visto, y algo muy grave, José Luis, que me atrevo a pronosticar hoy, dentro de unos meses, podemos estar a 3 o 4 meses de que ni siquiera el gobierno tenga para comprar las escasas cajas de comida que reparte entre la población. A ese nivel podemos llegar.
Precisamente, hablando con usted, ya lo adelantaba, ¿no? El presidente Donald Trump ha firmado una orden ejecutiva, nuevas sanciones económicas sobre Venezuela, un decreto que prohíbe a los ciudadanos de Estados Unidos participar en ventas de cuentas por cobrar relacionadas con el petróleo y otros activos. A esto se refiere usted, ¿no?
Así es, esas son, claro, pero fíjate, yo hice referencia hace un momento a algo que es muy importante, que son las demandas de Conoco que han puesto a PDVSA, prácticamente la han paralizado, y que han venido a jugar el rol que hubiesen jugado un embargo petrolero. Los Estados Unidos hasta ahora no ha colocado un embargo petrolero sobre Venezuela.
¿Usted cree que lo haga? ¿Usted cree que lo haga?
Bueno, que creo que es conveniente y necesario, pero como el efecto de las medidas judiciales en el caso ConocoPhillips están paralizando a PDVSA, podríamos decir que las posibilidades de que se aplique un embargo petrolero hoy son menores, porque hace menos falta, en el sentido de que se está logrando el efecto del embargo petrolero por otros medios, que en este caso son las medidas judiciales del caso ConocoPhillips. Entonces, hoy hay menos posibilidades de que se haga un embargo petrolero sobre Venezuela que antes. Ahora, Por otro lado van las sanciones económicas y financieras, ya Estados Unidos las ha impuesto, ahora lo que viene es a reforzarlas con la medida de hoy, y esas las medidas de hoy tienen nombre y apellido, Citgo Petroleum. Es una medida que está dirigida a que el gobierno de Venezuela no pueda enajenar, vender, negociar los activos de Citgo, ningún otro activo que tenga aquí en territorio de los Estados Unidos. Eso es bien importante. Y si me permite un comentario más,
adelante.
Contrasta la actitud proactiva de la administración Trump sobre el caso de Venezuela con la actitud de Europa. Seguimos esperando por Europa. Mariano Rajoy y el gobierno español tienen una declaración que se puede leer de varias maneras. Es verdad, condenan el fraude electoral de ayer, pero es muy flojo al momento de ir a nuevas acciones. Pareciera que abre la puerta para un nuevo diálogo. Pareciera un comunicado redactado a dos manos entre Rajoy y José Luis Rodríguez Zapatero, que es un enemigo de la lucha del pueblo venezolano. Entonces, Europa está lenta, Europa guabinea, Europa trata de proteger intereses de empresas como Repsol, Telefónica, Banco Bilbao Vizcaya y otras empresas, Eni, la italiana, Shell en Venezuela, y van por otro carril. En cambio, la administración Trump acelera, es firme, es contundente, y eso hay que destacarlo.
Alcalde, hay un tema que no podemos obviar, y antes de terminar el segmento le quiero preguntar, ¿cómo queda la oposición? ¿Qué pasa ahora con la oposición? ¿Qué viene?
Bueno, eso es una gran pregunta, nadie lo sabe, si es cierto, José, la oposición está noqueada, está en el piso, noqueada, como un boxeador que no logra pararse. Ahora el reto es reconstruir, no es fácil. Por una parte, ayer cuando los candidatos perdedores denunciaron el fraude, se abrió una pequeña posibilidad para que se reunifique la oposición a pesar de las grandes diferencias. Pero por otra parte, ya se asoman nuevas diferencias, ¿no? Por ejemplo, los candidatos que denunciaron el fraude están pidiendo nuevas elecciones presidenciales. Y un sector de la oposición tal vez pida nuevas elecciones presidenciales, pero otro sector en el cual yo me cuento, creemos que pedir elecciones presidenciales con Nicolás Maduro como presidente no tiene ningún sentido y es una burla. Es decir, no hay forma de que haya unas elecciones presidenciales transparentes con Nicolás Maduro como presidente. Es decir, ¿cómo vamos a pedir unas nuevas elecciones? Unas nuevas elecciones si se vuelven a usar los puntos rojos, se vuelve a usar el carnet de la patria, la comida por medicina, el chantaje, la presión, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a pedir otra vez elecciones y otra vez elecciones hasta que alguna vez gane la oposición? Eso es una falta de respeto, eso no tiene sentido. Aquí lo conducente es reconocer que no hay salida electoral. No se trata de hacer unas elecciones para sacar a Maduro, se trata de sacar a Maduro y luego hacer unas elecciones libres para que los venezolanos decidamos nuestro futuro. Aquí la gran pregunta es, ¿y entonces cómo vamos a salir de Maduro? Esa es la gran interrogante en Venezuela, que se parece mucho a la que tienen los cubanos hace muchos años.
¿Qué ha pasado? ¿La oposición no ha tenido la estrategia? ¿Hay más protagonismo y ambición entre sus líderes que otra cosa?
Es una mezcla de cosas, ha habido aciertos, ha habido errores, no todo es malo, hay ambiciones pero son normales, nadie quiere tener políticos y partidos que no tengan ambiciones porque no, tampoco servirían para nada. Al final hay un tema de fondo y es que nos estamos enfrentando a una cosa muy compleja que es el castrochavismo y es un fenómeno que logró maniatar al pueblo cubano, ha logrado maniatar al pueblo venezolano y a nuestra oposición. Se han afincado nuestros errores, ha habido muchos errores, pero más allá de eso también ha habido aciertos y la verdad es que la oposición venezolana al final hace una labor titánica tratando de luchar contra un régimen que hoy es dictatorial. ¿Se equivocó la oposición? Sí. ¿Se equivocó el liderazgo político? Sí. ¿Se equivocó la comunidad internacional? Absolutamente sí. ¿Se equivocaron los grandes medios de comunicación cuando se enamoraron de Chávez? Absolutamente. Claro que sí. Han sido errores compartidos por muchos. Y te repito, disculpa el símil con Cuba, pero es que pasó mucho de eso. Pasó con Fidel Castro, se equivocó la comunidad internacional, lo subestimaron la oposición, lo subestimaron los medios, en fin. Imagínate qué cúmulo de errores. Se ha equivocado el gobierno de los Estados Unidos con Venezuela en el pasado muchas veces, ahora parece que está acertando, pero en fin, sí, si pudiéramos echar atrás la historia, había muchas cosas que tendríamos que cambiar. Lamentablemente esa opción no existe.
Pues nada, vamos a ver qué pasa. Muchísimas gracias, como siempre, alcalde Ramón Muchacho, por su tiempo.
Gracias, José Luis. Muchas gracias a ustedes.
Buen día. Vámonos a otro tema y tiene que ver con Estados Unidos. Vamos allá.
Estás escuchando las noticias como son.
Sí, señor. El presidente Trump dijo que exigirá al Departamento de Justicia investigar si el Buró Federal de Investigación infiltró su campaña presidencial. Entre tanto, el equipo legal de Trump afirma que el fiscal especial ha dejado entrever que la investigación sobre el mandatario podría concluir en septiembre y Estados Unidos ha prometido aplicar a Irán las sanciones más fuertes de la historia. Está con nosotros Guillermo Martínez, vía telefónica hoy, porque llueve acá en el sur de la Florida y parece no siempre que llueve escampa. Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, en estos días parece que no escampa nunca. mira, Tenemos la situación siguiente. Lo que el presidente Trump ha pedido es que él quiere saber si el Departamento de Justicia o el FBI tuvo un informante en su campaña política. Trump quiere en estos momentos que le diga al Departamento de Justicia, le da instrucciones para que le digan si ellos fueron a hacer esto, su sugerencia, lo que sugiere él es que lo que está haciendo el Departamento de Justicia está mal hecho, es una cacería de brujas y está aplicando su bias, está en contra de lo que de lo que Trump quiere. O sea, él dice que el Departamento de Justicia está infiltrado por demócratas y que la investigación del fiscal especial Robert Mueller está llena de demócratas que eran partidarios de Hillary Clinton. Pero lo que él ha pedido ahora específicamente es, yo ahora demando, y lo voy a hacer oficial mañana, que el Departamento de Justicia vaya a ver si el FBI o el Departamento de Justicia iniciaron una investigación de la campaña de Trump por motivos políticos. Eso lo dijo Mr. Trump el domingo en la tarde y dice, agrega que si esas demandas o sus peticiones fueron hechas por personas que estaban ligadas a la administración Obama. Ahora, el New York Times, te cito, José Luis.
A ver.
Expertos legales dicen que esta intervención presidencial tiene poco precedente en la historia de los Estados Unidos y puede llegar a haber un choque muy serio entre un presidente y el Departamento de Justicia. Y oye esto, José Luis, y esto nos traería el recuerdo de la vez que Richard Nixon estuvo rodeado por la investigación de Watergate cuando entraron unos personas en la oficina del Partido Demócrata en el edificio de Watergate, y las órdenes que Nixon dio fueron no cumplidas por sus funcionarios principales, que renunciaban en vez de aceptar su orden o despedir al fiscal investigatorio que estaba investigando.
¿Quieres decir, Guillermo, que sí hay un precedente en cuanto a esto, ¿no? Al Departamento de Justicia y al presidente de Estados Unidos.
No precisamente, porque el Departamento de Justicia está tratando esto tratando de hilar muy fino. Está tratando de hilar muy fino porque le ha dicho que se lo va a dar a la oficina del inspector general del Departamento de Justicia para ver si lo que dice Trump tiene sentido. Pero el problema que dice Trump es que el fiscal, el inspector general del Departamento de Justicia no tiene suficiente poder para poder llevar una investigación, que él no puede manejar investigaciones ni puede sugerir que hagan investigaciones a su nombre, y que él cree que esto mira, estamos viendo la crisis más grande que hay que pueda haber en el gobierno. Eso nunca se ha decidido, si el presidente puede darle órdenes precisas al Departamento de Justicia. Departamento de Justicia, aunque es nombrado el fiscal general por el presidente y el fiscal, el número dos del departamento también es nombrado por el presidente, a pesar de eso, nadie en ningún momento ha visto que el Departamento de Justicia pueda ceder a las órdenes directas de lo que quiere el presidente. Y eso nos puede traer una situación muy, muy difícil y muy grande. Pero el presidente Trump está cumpliendo con lo que dijo, y está cumpliendo con lo que dijo porque claro, Hoy tiene una reunión en la Casa Blanca con los miembros del Departamento de Justicia.
Hay dos temas, sí, perdóname, Guillermo, avanza el tiempo. Hay dos temas dentro de esto y puedes también ahondar un poco, ¿no? Y es que el fiscal especial que está investigando la trama rusa, Robert Mueller, planea terminar antes del 1 de septiembre las pesquisas. Esto lo ha dado a conocer en las últimas horas también el asesor legal del presidente Trump, el señor Giuliani.
Bueno, eso lo dice Giuliani, pero no ha salido nada de boca de Mueller, uh-huh, del fiscal especial. El fiscal, el que está investigando lo que ocurrió antes de las elecciones del 2016. Tenemos que entender que Giuliani, al decir esto, está tratando de imponer que sea resuelta la cuestión antes de las elecciones de noviembre, donde están en juego el control de la Cámara de Representantes y del Senado. En estos momentos, ambas en manos de republicanos y podrían llegar, si las cosas están malas y la política sigue tan extraña como en estos momentos, podrían haber un cambio de control en el Congreso. Y eso sería funesto para el señor Trump.
La última nota de hoy acá en este conversatorio sobre Estados Unidos, las noticias, ¿no? Y es el secretario de Estado, Mike Pompeo, que ha prometido aplicar a Irán las sanciones más fuertes de la historia. ¿Regresamos al pasado?
Yo creo que va a haber una presión enorme porque el presidente Trump se salió, a pesar de costarle relaciones. Lo que él ha hecho no le ha caído muy bien a los aliados europeos del presidente Trump, pero él, sin embargo, insiste y va a llevar esto a la última, hasta el último punto.
Vamos a ver qué indicativo hay al respecto, ¿no? Porque dijo él, con esto terminamos casi ya, dice: impondremos una presión financiera sin precedentes al régimen iraní, dijo Pompeo en un discurso sobre la estrategia de Estados Unidos tras la retirada del acuerdo nuclear firmado junto a Irán y otros 5 países o 5 potencias en 2015. Guillermo, muchísimas gracias, como siempre.
Gracias,
un abrazo.
A ti, José Luis.
Guillermo Martínez, analizando hoy, no tuvimos a Pavón Roca. Nos vamos, gracias a Johnny Hilfer, también a Tony Simón. Yo soy José Luis Ramos. Hasta mañana.
Saludos Cuba, soy Karen Caballero.
Y yo, Alejandro Marcano Santelli.
Queremos invitarlos a escuchar y participar en nuestro nuevo programa En Debate con Karen
y Marcano, donde presentamos una gama de distintas opiniones sobre los eventos de la actualidad noticiosa.
Los debates enriquecen la libertad de expresión.
Claro que sí, Karen, y son esenciales para sostener una verdadera democracia.
Acompáñanos de lunes a viernes a la 1 de la tarde por Radio Martí,
martinoticias.com
y Facebook Live.
Amanece en Cuba, se despierta la isla y Radio Martí ya está contigo a las 5. La actualidad de Cuba y del mundo, entrevistas, arte y cultura, el segmento para los campesinos, tus números de la suerte y mucho más. Contigo a las 5, tu cafecito mañanero y los temas de interés para despertar a la familia cubana. Contigo a las 5, con Exilda Arjona.
Muy buenos días, amigos. Estamos aquí contigo a las 5. Quiero que me acompañes en este viaje. Todos los días quiero verte aquí, en este pedacito, contigo a las 5.
Contigo a las 5, de lunes a viernes a las 5 de la mañana. Radio Martí, siempre contigo, siempre a las 5. Contigo a las 5.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9,565 y en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.